Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
La crisis desatada por Moscú después de sus injustificados ataques armados contra Ucrania escaló un paso más cuando el Kremlin acusó a Ucrania de ser el autor de un ataque terrorista con drones que alcanzaron la capital rusa. Kiev, entretanto, niega la autoría del ataque y afirma que el mismo es consecuencia de los problemas internos de Rusia y podría haber sido perpetrado por grupos de oposición rusos que buscan derrocar al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Todo realmente lo que hace es complicar más la situación. Una situación que yo siempre digo que en las guerras nosotros los analistas, los periodistas, analizamos el tema, pero que hay gente que está poniendo la vida, hay gente que está perdiendo la vida, que está poniendo la sangre, y por eso a veces no podemos tratar estos temas con esta banalidad solamente del análisis. Hay que tratarlo sabiendo que hay gente que en este momento puede estar muriendo, mientras que nosotros simple y llanamente analizamos la situación. Hemos invitado a Manolo González Moscote, como todos conocen, un analista, periodista, analista de asuntos rusos. Fue corresponsal de CNN en Moscú. Actualmente es un consultor para asuntos rusos de muchos medios de prensa, incluyendo a CNN. Y por eso lo hemos traído nuevamente al programa, porque si hay alguien que conoce, o sea, alguien hispano de nuestros periodistas, de nuestros colegas, que conoce muy bien cómo funciona Moscú, cómo funciona Vladimir Putin, cómo funciona la política rusa actual, se llama Manolo González Moscote. Gracias, Manolo, por acompañarnos. Bienvenido.
Hombre amado, José Luis amado, de verdad que es un gusto estar con ustedes al aire.
¿Qué sabes, Manolo? Ucrania apunta a grupos anti-Putin rusos como autores del ataque con drones en Moscú. Yo sé que tienes mucha comunicación con colegas y otros allá en Rusia. ¿Qué te han contado?
Bueno, mira, la gente está asustada. Fíjate, a pesar de que Moscú fue artillado hace unos meses, los edificios más emblemáticos, los contaba yo en alguna oportunidad que a ustedes, han sido artillados, se le han colocado unos sistemas de misiles, antimisiles. Pues lo cierto es que los sistemas fueron inoperantes en esta ocasión y Putin decía hoy en una locución que hizo que bueno, que los sistemas funcionaron, pero que hay que seguir trabajando más todavía, o sea, para que los sistemas finalmente puedan defender. Lo que está pasando es que hay una especie de revolución en cierne, ¿no? Ya hay gente que está hablando de que definitivamente estos drones es de milicias populares, estos drones son de los mismos rusos que están inconformes con esta guerra y obviamente pueden tener el respaldo de Ucrania, si no lo tienen materialmente, al menos lo tienen moral y espiritualmente para que sigan en su lucha de derrocar a Putin en el Kremlin. Y fíjate, hay un señor apellido Girkin, que es un ex oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que está diciendo que si este señor Prigozhin sigue hablando como está, que él lo que está es en condiciones de derrocar al mismísimo Putin, a su propio amigo y hermano. Entonces, pero claro, todo se entiende, porque acuérdate que cuando hay una rapiña de poder, tú no tienes nada que ver con tu hermano, porque a través de la historia lo hemos visto, los más allegados en las dictaduras normalmente son los que se hacen del poder, ¿verdad? El más allegado al que hay que derrocar. Entonces aquí no podría tampoco causarnos ninguna sorpresa el hecho de que Prigozhin está detrás de la cabeza del mismísimo Putin. Las declaraciones del señor del grupo Wagner hoy fueron sumamente fuertes. Les dijo de todo. Dijo que si esos drones hubieran atacado las residencias, las mansiones en el Rublyove, donde viven los militares de alto rango y donde vive Putin, que si hubiera atacado esos lugares a él, eso no le hubiera importado. Pero que sí le importa que atacaron estas partes civiles, ¿no? Y que ellos no tenían nada que hacer en ese puesto. Todo eso te dice la dimensión del inconformismo que hay dentro de las tropas rusas en cuanto a cómo va a terminar esta guerra, o mejor dicho, cómo va a terminar Putin en esta guerra.
Ahora, realmente hay suficiente oposición, no suficiente, no. Esta oposición que tiene Putin realmente es bien decidida, es bien fuerte, es como para... Putin debe preocuparse por estas declaraciones, por esta actitud de estos grupos que se lo ponen. ¿Son parte de la mafia rusa, te pregunto?
Por supuesto, acuérdate que los oligarcas de más alta factoría, de más alta factura en Rusia, los hombres que mejor facturaban en Rusia, son personas que hoy por las restricciones, por las prohibiciones y por supuesto las sanciones, están perdiendo considerablemente ellos mismos credibilidad y sobre todo capital. Y cuando tú ves que se está acabando el capital, ¿en aras de qué? De un señor que te está poniendo enemigo y contra el mundo está poniendo tus empresas, está poniendo el nombre de tu país. Tú lo que haces es decir, un momentico, vamos a ver cómo sacamos a este señor del poder, porque nos estamos quedando sin dinero, nos estamos quedando sin nuestras empresas y estamos perdiendo la salida en cualquier parte del mundo donde nos están echando, y por lo consiguiente hay que moverlo. Ahora, hay una oposición fuerte, yo te lo comparo más fácil, te lo pongo más fácil con Cuba. La pregunta del millón, ¿qué pasa en Cuba? ¿Por qué la gente no se termina de levantar? Porque es que cuando hay una oposición y hay una contraoposición o hay un factor de gobierno o gente allegadas al gobierno están armados de palo, armados de toda comunicación, que cuando sale un grupo de 20, 30, 50 a protestar en contra de la dictadura cubana, hay un grupo que se comunica rápidamente de reacción y vienen 500, 2.000, 3.000, 4.000 personas a caerle encima a esas 40, 50 personas, ¿sí ves? Claro. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero ya es en el campo de no de la gente, sino de los militares. Cualquier oposición en Rusia tiene una fuerte represión brutal policial y la gente prefiere de pronto hacer la oposición desde otro ángulo, de pronto a través de drones, haciendo atentados terroristas, que es mucho mejor que salir a las calles donde te van a reventar a palo y donde vas a terminar con tu cabeza esmigajada, un brazo inválido y demás, porque a eso le apunta Putin, a la gente que sale a protestar.
Manolo, hasta ahora se ha demostrado de que Rusia no tenía la maquinaria eficiente de guerra. Se había creído, ¿no?, que Rusia era una potencia mundial. ¿Qué te ha dado a entender lo que ha arrojado esta invasión a Ucrania?
Bueno, acuérdate que el segundo ejército más importante del mundo, el más grande, el más extenso, en extenso, era el de Rusia, obviamente con más de 1.150.000 miembros. Cuando tú ves esto, pero claro, Putin no puede mover 1.150.000 hombres hacia Ucrania porque dejaría todos los flancos, el flanco norte, el este, el sur y varios flancos en el centro y dentro, los dejaría totalmente acéfalos, ¿verdad? Y como él siempre teme y está asustado de que Occidente lo pueda atacar, por eso no puede meter toda esa carne de cañón aquí a la guerra, ¿verdad? Entonces, él simplemente utiliza lo que tenía a su mano, que eran 250.000 soldados, que al dicho de otra manera y por el servicio de inteligencia de Occidente, ha sido diezmado su ejército. A eso hay que contarle que ha hecho una movilización especial que la gente no le ha respondido como quiera. Aparte, ha tenido que recurrir a Wagner, el grupo que dirige Prigozhin, que son mercenarios que se les saca de las cárceles con la promesa de que serán libres, a pesar de ser asesinos, violadores, hacer de la peor carroña de la sociedad. A pesar de eso, se les promete libertad una vez peleen en Ucrania, pero él mismo lo dijo hace una semana, que perdió más de 20.000 hombres. Y el Kremlin dice que ni 20.000 ha perdido el ejército en totalidad. Y él dijo, no, yo con mi grupo Wagner he perdido 20.000 hombres. Ahora imagínate cuánto ha perdido el ejército regular de Rusia. Un ejército supuestamente pertrechado, con una buena tecnología de... Pero ¿qué te das cuenta? Dice tú, entonces todo ha sido propaganda. Todo ha sido propaganda. La propaganda de que tenemos tantas armas, tenemos una, dos, tres armas por persona. Pero todo esto ha sido la obsolescencia de la misma Unión Soviética, porque eso de que te tengan que utilizar tanques de la época soviética tanques que funcionaron hace 60, 70 años, que dispararon, y simplemente lo que tienes que hacerle es una medio modernización, pintarlos, engrasarlos y ponerlos al frente de batalla, tanques inoperantes, dices tú, un momentico. Y lo otro, que es aún más grave, es traer unos reservistas que no están preparados para la guerra, que no saben de la guerra, y traer esos reservistas improvisados y meterlos en una batalla donde los ucranianos, que antes eran un ejército pequeño, hoy es un ejército de más de 550 mil hombres. Entonces, te das cuenta de que Ucrania finalmente también se creció. Ucrania le entraron armas de Occidente, le están entrando armas de Occidente de nueva generación, y esto, por supuesto, frente a esas armas viejas obsoletas de Putin, lo deja en calzas prietas, ¿no?
Ahora, claro, perdóname, sí, unas tropas que verdaderamente han tenido grandes pérdidas.
No, fíjate, pero yo estuve leyendo un artículo sumamente interesante, ahora no recuerdo dónde lo leí, que dice que no es solamente lo que es la tropa, no es solamente el armamento, no es solamente, sino la logística que usaron. Que en ningún lugar del mundo que usted va a invadir un lugar, usted entra por tierra primero, si usted tiene una aviación. Usted tiene que mermar, usted tiene que debilitar los puntos del enemigo, supuesto enemigo, ¿no? Vamos a hablar en términos de guerra. Y después entonces hacer la infantería, entrar la infantería. Cuando entraron todos los tanques y se quedaron atascados dentro de Ucrania, entonces ya usted imposibilitó usar la aviación porque iba a matar a sus propios soldados. Es decir, que además de la obsolescencia, además de muchas, de las tropas mal entrenadas, etcétera, etcétera, los reservistas, etcétera, también hubo muchos problemas de logística, que aquí es donde muchos dicen, ¿no? Pero esta gente, ¿qué plan tuvo esta gente para llegar a Ucrania? No sé cuál es tu opinión, Manolo.
Bueno, tú lo has dicho perfectamente, eso de los tanques, por ejemplo. Tú sabes lo que es mandar 2,000 tanques uno detrás del otro, y los mismos tanques se produjeron entre ellos una atascada, pero increíble. Esos tanques tuvieron ellos mismos una congestión impresionante.
Un tranque, como decimos los cubanos, un tranque.
Un trancón, como dirían en Colombia o en Sudamérica. Entonces, ese tranque, que tú sabes lo que son 2,000, coordinar 2,000 tanques. Acuérdate que un tanque no es solamente la oruga, sino ese cañón larguísimo que no puede chocar contra otro tanque, otro cañón. O sea, tú necesitas muchísimos pies cuadrados para poder mover un tanque de estos. Entonces imagínate una cola de 2,000 tanques, una locura. Aparte de eso, acuérdate que era 24 de febrero. Ya comenzaba, lentamente comenzaba la primavera, el deshielo. Los tanques se atascan con el barro, no pueden moverse en determinadas situaciones. O sea, una logística, como dices tú, muy mal coordinada, que pareciera que nunca hubieran pasado por esto los rusos. Y otra cosa, la indisciplina, porque como no estaban acostumbrados al rigor de la guerra, acuérdate que la guerra lleva un rigor, un estricto rigor de cumplimiento de normas. Ellos no, porque estaban todos tranquilos, nunca habían tenido ese tipo de guerra. La anterior guerra que vivió Rusia, o más que todo la Unión Soviética, fue la de Afganistán, la salida de Afganistán. ¿Y qué pasó en Afganistán? Mira, tuvieron en Afganistán muchísimos menos muertos la Unión Soviética, muchísimo que los que ya lleva Putin en apenas un año y unos meses. O sea, a Putin le ha ido demasiado mal en esa guerra, malísimo le ha ido en esa guerra, porque le ha llevado más muertos al país que lo que no llevó la Unión Soviética desde Afganistán. Entonces, lo que aquí está claro es una cosa: esa logística falló, la disciplina militar ha fallado, y sobre todo, los pertrechos militares no estaban a la par. Quizás Putin se ha preocupado, o el país se preocupó, más por hacer armas como la Kinjava, el misil Kinjava, que porta armas nucleares. Estos misiles o torpedos que pueden levantar olas de más de 100, 200 metros frente a cualquier costa de cualquier país, ¿comprendes? Cuando los lanza frente a una ciudad, puede levantar una ola de 100, 200 metros e inundar ciudades muy grandes. A pesar de tener todo ese tipo de armamento, no tiene armas de infantería para enfrentar una guerra, y eso lo ha demostrado aquí Putin.
Manolo, yo pienso que la cuestión importante también en este análisis, ya que estamos hablando de Rusia, ¿no?, de Putin, es ver la capacidad de Occidente de mantener el apoyo militar hasta cuándo? Es la pregunta, porque es una guerra que ya pasa
de un año
y se va a seguir extendiendo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿Occidente va a ser capaz de mantener el apoyo militar?
Esa es una buena pregunta y la respuesta la miras, la miramos, la observamos con la gira que hizo Zelensky.
Sí, señor.
La gira previa que hizo por Europa, primero la visita previa que le hizo al Papa, por ejemplo, mirando el plan de paz. Zelensky está en dos horizontes. Uno, no me abandonen cuando comience la contraofensiva. Y dos, aquí está el plan de paz. ¿Por qué plan de paz? Porque cuando vienen combates muy recios, ya anunciados y hechos en altavoz, porque la contraofensiva está anunciada en altavoz, no es una ofensiva escondida ni mucho menos. Es porque viene una guerra muy fuerte, pero después de esa guerra va a venir el plan de paz que ha esbozado Zelensky. El Papa tiene su propio plan de paz. Zelensky tiene su propio plan de paz. La Liga Árabe tiene su plan de paz. El mismo Lula tiene su plan de paz. China tiene su plan de paz. Pero entonces hace una gira por Europa, se encuentra con Olaf Scholz, con Macron, se encuentra con el Papa, se encuentra con Rishi Sunak, luego se encuentra, viaja enseguida a la Liga Árabe, se encuentra con la Liga Árabe porque son socios de Putin, porque Putin no hace parte de la OPEP, pero Putin manda en la OPEP y obviamente allí tenía un discurso claro para que lo oyera Bashar al-Assad, a pesar de que se retiró ese día de la reunión porque dijo que no lo iba a ir. Pero bueno, Zelensky le mandó unos dardos muy fuertes a Bashar al-Assad, el socio de Putin. Luego sigue al G7 y en el G7, en concreto y en privado, les dijo, señores, no me abandonen cuando comience la contraofensiva porque va a ser fuerte y voy a necesitar las armas y ahí es donde Putin lo van a tener que sentar a negociar. A eso viajó Zelensky. En eso estaba Zelensky.
Y es que Ucrania depende de la continuación del apoyo de Occidente, sin duda. Yo pienso que hasta cuándo es la pregunta que también muchos se hacen en los Estados Unidos. Usted escucha las discusiones que hay en las cadenas de televisión y el tema viene sobre la mesa de vez en cuando y todo el mundo se pregunta, ¿pero hasta cuándo?
Esta no puede ser una guerra rápida, ¿sabes? Esta no puede ser una guerra de grandes dimensiones. Mira, si veías la guerra de los Balcanes, pues sucedió la guerra de los Balcanes y a propósito que en Kosovo las cosas no están bien. Mira, la guerra de los Balcanes no afectó a la humanidad como tal, pero esta guerra sí ha afectado a la humanidad. Cuando una guerra afecta a la humanidad y se da en estos tiempos modernos, ahí sí todo el mundo se va a preocupar o se está preocupando por parar esta guerra. ¿Sí ves? Yo creo que esta guerra pronto parará. Yo no creo que esta guerra sea para mucho tiempo. La humanidad no está para esto. La humanidad... los recursos económicos en los países no están, los precios están demasiado altos, estos precios altos en muchos países, sí, en el cuerno africano, acuérdate tú que hubo una sequía impresionante y no tenían los granos que tenían que llegar de Ucrania. ¿Qué pasa en estos pueblos? Terminan en un alzamiento social. ¿Y qué vas a hacer con estos pueblos en un alzamiento social? Dices, un momentico, es más fácil acabar la guerra de Rusia que tener un alzamiento social de muchos pueblos en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Qué te es más rentable? Dice, no, paremos la guerra como sea. Entonces, esta contraofensiva se pinta como eso, ¿no? Como la forma que sería lo que obligaría a Putin y a Zelensky a sentarse ya a negociar. Y creo que Occidente apunta para eso, ¿no?
Ahora, también hay otros puntos a analizar en este conflicto, en esta guerra, y es los caminos que ha ido usando Putin y los aliados que ha ido encontrando Putin en este momento. Y cuando estoy pensando en Cuba. En Cuba hay mucha preocupación, Manolo, muchísima preocupación en muchos círculos dentro de Cuba por el entreguismo del gobierno cubano a Putin, incluso con arrendamientos de tierras para que operen desde Cuba empresas rusas, para que puedan llegar a América Latina, para que Cuba sirva de puente, de trampolín para América Latina, violar embargos, violar sanciones, esconderlo, en definitiva, todo un puerto o una zona operativa desde Cuba, o sea, desde la isla puesta en función de lo que necesite Putin. Eso también es uno de los derivados de este conflicto que habría que analizarlo quizás en el futuro, no ahora.
Bueno, yo diría que más bien analizarlo ahora y no en el futuro. En el futuro ya es la tarde. No, mira, lo que está buscando Putin es muy sencillo. Como tú sabes que esto del bloqueo, esto de las sanciones ha mermado la economía rusa y el suministro de productos. Aquí Cuba se puede convertir perfectamente en uno de los grandes suministradores. Creo que ustedes saben que en la época soviética los cubanos no conocían la fruta bomba, la papaya, claro, en abundancia ni en grandes cantidades. Y allá en la Unión Soviética eso abundaba por montones llevada de Cuba. Los cubanos no conocían esos mangos grandes, inmensos, Tommy o como le quieras llamar, no los conocían. Pero esos mangos iban en toneladas a la Unión, a lo que era el CAME, ¿no? A los países de la ayuda mutua del CAME, sobre todo a la Unión Soviética, iban piñas, o sea, frutas que el cubano les preguntaba, ¿ustedes tienen con? No, yo no conozco la piña, esto, y frutas así en abundancia. No, allá no. Bueno, le dice, mira, esta viene de Cuba. Y dice, pero ¿cómo? Le dice uno a los cubanos allá. ¿Qué significa esto? Esto, acuérdate que también hay otra propuesta de Rusia y es volver a restaurar la producción de caña de azúcar para ponerla al servicio de Rusia, porque Rusia está necesitando azúcar. Mira, el producto número uno en Rusia, ¿sabes cuál es? El azúcar. El ruso con el azúcar hace vodka, el ruso con el azúcar hace dulces, conservas, el ruso con su azúcar no quiere absolutamente, con eso es que se toma su té todos los días, 10, 20 veces que toma té el ruso, necesita el azúcar, y la propuesta está ahí, ¿no? Las tierras para Rusia, 30 años, pero viene otro secreto que los cubanos no se han dado cuenta, bueno, lo van a oír de pronto ahora, pero te lo voy a decir y lo he dicho en varios programas, es que a Rusia no le interesa ni le conviene el sistema productivo cubano, ese sistema que le llaman socialista, comunista, como le quieras llamar, yo no le llamo sino una dictadura extraña. Allí hay que cambiar los sistemas productivos para que el capitalismo ruso entre. Y a eso han ido los rusos y los economistas rusos. Decirle, señores, miren, hay que cambiar la economía de este país. Ustedes tienen que darnos unas tierras. Nosotros no es que vengamos a traer la plata aquí e invertir para que se produzca caña. No. Deme la tierra en usufructo por 30 años, un comodato en 30 años. Y yo puedo trabajar la tierra porque usted mañana cambia de gobierno alguna cosa y usted me deja sin nada. ¿Sí ves el truco dónde está? Entonces ahí es donde está la clave de todo esto. De que los rusos, igual que en Vietnam, igual que ha hecho en Vietnam, se le cambia el sistema de producción, se les ofrece que se cambie el sistema productivo para que de esa manera, entonces, poderlo, el capital ruso, porque el comunismo ruso nada, no. De socialismo Rusia nada. Rusia lo que necesita es que Cuba cambie para volver la capitalista. ¿Entiendes? Porque eso es lo que le conviene a ellos no, a los rusos no le conviene una Cuba comunista o con ese sistema anticuado de producción estatal, ¿comprendes? Ese es el secreto de lo que buscan los rusos.
De hecho,
y los cubanos se han dado cuenta de eso.
Bueno, de hecho, Manolo, y lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, cuando Titov visita Cuba, una de las primeras recomendaciones que hace este señor, muy, muy pegado a las cuestiones económicas al lado de Putin, una de las primeras recomendaciones que hace es que hay que fortalecer el sector privado cubano, las llamadas MIPYME, las micro, medianas y pequeñas empresas, que hay que fortalecerlo.
Si lo van a hacer o no, esto está todavía por ver.
Bueno, pero ahora viene la otra parte. Ajá. Ahora viene que estas micro, pequeñas y medianas empresas, me imagino que serán fruto de los hijos de los generales, de los testaferros del gobierno cubano. Es decir, crearán todo un sector privado para comerciar con los rusos, pero bueno, siempre pegado al gobierno, igual que los rusos pegados al Kremlin, ¿no?
Y ese sector prácticamente está creado.
Exactamente, uh-huh. Eso ya está funcionando. Sí, es nada más que fortalecerlo, cambiar algunas leyes.
Manolo, gracias como siempre.
Bueno, para mí siempre es un gusto, José Luis, amado José Luis, de verdad estar con ustedes al aire. Y gracias por la invitación de nuevo.
Como no,
nosotros aprendemos.
Se nos fue el tiempo súper rápido. El tema es apasionante.
Manolo González Moscote, hoy en Tema Fuerte.